Sí, Javier, un gusto saludarte, así como a tu compañero de trabajo y la audiencia de la radio.
Doctor, hoy es el 10 de junio. ¿Hasta hoy van a estar los trabajadores del servicio de seguridad privada de SST, verdad?
Así mismo, Javier. Hoy viene el contrato, 10 de junio del 2019. Eso supone que hasta la medianoche se donde tenemos cobertura del servicio de seguridad privada. Y a partir de ahí se tendrá que implementar un mecanismo que ya lo tenemos trabajado desde hace una semana con la Policía Nacional, de tal forma cubrir aquellos sitios que son mucho más, digamos, más, o pueden representar un poco de riesgo mayor que el Hospital Central y su, digamos, gran circulación de gente, todo lo referido a entrada y salida de vehículos, personas. Luego la Caja Central, que es donde está el grupo de gente que viene a percibir su haber a partir del 17 de cada mes, que son los jubilados, y también la Caja de Bienes Receptora de Recursos, que está ahí, Herrera y Oaedo, y de la Oficina de Puerto Obrero Patronal.
¿Cuántos, en cuántos edificios de IPS estaban brindando servicios a estos guardias, o están brindando todavía?
En todos los servicios, los edificios del IPS, que más o menos estamos hablando de cerca de 120 establecimientos de salud en todo el país, y habrá que sumarle como 10 o 15 oficinas, 15 oficinas administrativas. Están hablando de 130, 135 edificios.
¿De todo el país?
En todo el país, en todo el país.
O sea, supongamos que en San Pedro, en el hospital de San Pedro, por ejemplo, hay guardia de seguridad de esta empresa.
Hay guardia de seguridad de esta empresa 24 horas, sí. En este momento, o sea, para esta noche hay guardia de seguridad privada que está atendiendo 24 horas.
¿Y a partir de medianoche qué vamos a hacer, don Armando?
Y a partir de medianoche ya se va a tener que reunir con todos los directores de hospitales de la institución del pasado viernes, ayer en San Bernardino, y todos, o sea, la gran mayoría, el 80%, y ya tienen ya la instrucción de estar trabajando con los directores de la interior. Y también la Policía Nacional ya nos ha apoyado en el sentido de que las comisarías, puestos digamos, policiales de todo el país reciban o le atiendan de alguna manera a los directores de cada hospital para comunicar lo que cuál es el estado de su hospital, si tanta entrada y salida tiene, y eventualmente que se hagan patrullas o rondas alrededor de los centros de atención, de tal forma puede mitigar algún hecho que pueda suceder en materia de seguridad, ¿verdad? Realmente, Javier, hay que ser sincero y práctico, ¿verdad? En los servicios 24 horas, donde probablemente menos se necesita, porque regularmente hay gente trabajando y gente siendo atendida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el flujo de personas circula permanentemente. En aquellos establecimientos donde no hay movimiento, cierran como a las 6 o 8 de la noche, que son los puestos sanitarios, unidades sanitarias, donde regularmente puede ocurrir hechos que lamentar, por decir, como robo, hurto, porque se cierran, ¿verdad? Se cierran y toda la gente va a su casa, ¿verdad? Antes quedaba un guardia, dependiendo de la envergadura del puesto, y a resguardar eso, ¿verdad? Eso es lo que nos vamos a tener, y ahí vamos a pedir a la policía que nos ayude a más.
¿Cuántos policías le va a dar la comandancia en total, presidente? ¿Tienen ya esos datos?
Nosotros tenemos 63 policías ya hoy y pretendemos llegar al doble al menos. Y en un convenio de cooperación que también empezamos a trabajar con ellos, que no llevaría más de 2 semanas, se pretende que cerca de 200 efectivos puedan, digamos, estar resguardando estos locales, tanto en la capital, área central e interior. Y reitero, en aquellos lugares donde más complicaciones puedan presentar, que sea por tráfico o movimiento de gente, ¿verdad? Como son los hospitales regionales, como el de San Pedro, Guasialá, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, y por supuesto el Hospital Central, como en otros puntos donde no se va a tener presencia física, pero sí la posibilidad de alguna de otra ronda policial para custodiar el local.
Sí. Presidente, los puntos más importantes es donde las áreas administrativas, las cajas y demás, eso es categórico. Eso es lo más delicado ahora mismo en el que hay que brindar seguridad.
Sí, pero ¿sabes qué, Javier? Eso también ha cambiado con el tiempo en el IPS. hoy día en el interior ya no se paga el aporte obrero en los torcillos, sino que se reciben, se emiten las planillas. En las oficinas del aporte obrero patronal del interior se emiten las planillas que permite al empleador, ¿verdad?, al patrón, ir a pagar, y ese pago lo realiza a través de estas bocas de cobranza que se tienen en todo el país, las bocas de cobranza comerciales, ¿verdad?, donde uno puede pagar también. Entonces nosotros en el interior, al menos, y ninguna oficina periférica del área central se maneja valores, salvo en la caja de sectora mayor que tenemos en la regla de constitución. Uh-huh. Y también los pagos a jubilados ya no se hacen en el interior, porque lo hacemos a través de un convenio que tenemos con un correo del pago, que es el que paga estas nóminas en el interior, en el área central. Y la gran mayoría, el 90%, viene a percibir sus haberes ahí en la caja central, que es RL Constitución, donde el 17 al 30 se paga el ventanillo.
Ya. Don Armando, ¿y en cuánto tiempo creen que este nuevo proceso licitatorio, el que usted habla o nos comentó semanas atrás, van a poder definir cuáles son las empresas que van a brindar el nuevo servicio?
Y nosotros estamos hoy en trabajo con la publicación pública de esta audiencia pública para explicar y poner en pleno a todos los interesados, y a partir de ahí correrían los plazos para el proceso ya competitivo, y yo no creo que sea menor a 60 días.
¿70 días?
Porque el proceso, 60 días como mínimo tiene que ser, porque el proceso lleva su tiempo, porque la ley misma reglamenta a través de sus decretos el tiempo de publicación, el tiempo de respuesta a los reclamos o a las preguntas, el tiempo de evaluación y también el tiempo de adjudicación y firmar el contrato. Está todo arreglado y uno se suma y no baja de 60 días.
Bien, a ver, presidente, ¿el área de transparencia puede ser?
Sí.
De transparencia e integridad de la presidencia, el doctor Carlos Arregui ya concluyó su informe y da recomendaciones para este nuevo proceso licitatorio.
Así mismo, nosotros ya hemos tomado todas las recomendaciones que recibimos el miércoles de la tarde, ¿verdad? Y ya hemos volcado todo el pliego, y es justamente el pliego que queremos poner a consideración de la Junta a través de este proceso de audiencia pública, y también ha dado sus recomendaciones de iniciación final, que también ya hemos tomado los recaudos. Y se está ya empezando el sumario administrativo esta semana a las personas que estuvieron involucradas en todo el proceso de compra, ¿no?
Sí. Lo que la UOC terminó haciendo, terminó arrastrándole a todos ustedes, presidente, evidentemente.
Sí, pero también hay que reconocer aquí, Javier, importante que la UOC es parte del proceso, ¿verdad? La unidad operativa de contrataciones es el que, diríamos, el brazo ejecutor de la Dirección Nacional en materia de regular y regular por los procesos, y hay otras áreas también involucradas que van a resultar seguramente del sumario, o sea que no solamente la UCE. Cuando se trata y se habla de la comisión evaluadora, que es la instancia real del veredicto de adjudicar a una u otra empresa, forma parte de esa comisión también, no solamente personal de la UCE, sino que la unidad jurídica, del sector solicitante, de la UCE misma. Y para graficar un poquito, eso nada más, cuando buscamos un medicamento oncológico, está un personal en la comisión, sin embargo, mayoritariamente está compuesta por médicos, farmacéuticos, químicos y gente que maneja el parque sanitario, y un abogado. O sea que la UCE, es cierto, está regresando a todo el proceso, pero hay participación en gran medida de muchos sectores, y reitero, dependiendo de la especificidad de la compra de lo particular, digamos, del producto o servicio que se está adquiriendo, participan menos o más personas y de diferentes capacidades, habilidades y formación técnica y científica.
Doctor, ¿cómo se le controla a los que están en las UOC, en las unidades operativas de contrataciones? ¿Qué tipo de mecanismo de control de sus ingresos, bienes, patrimonio se ejerce?
Se ejerce con la declaración jurada de bienes, que es, diríamos, el modelo tradicional en nuestro país y formalmente reconocido por la ley, que es la declaración jurada de bienes que hacen al inicio y al fin de su, digamos, estadía, no en un cargo, en un puesto. Ocurre que también hay que reconocer que ahí hay debilidades que se puedan señalar, Javier, porque no todas las personas, hacen su declaración jurada, porque no todos están accediendo o saliendo, entrando de un cargo, sino que lo hacen al inicio de su, digamos, nombramiento como funcionario o cuando me cambia o mejora su posición. si en 5 años no mejoró su posición, no, también su posición no va a ser su declaración jurada. Entonces va a seguir siendo de la nómina y sin un problema va a tener los bienes que tenga porque ya ha declarado la Contraloría.
¿Y a terceros cómo le controlan?
¿Señor?
¿A terceros qué mecanismos de control existen?
A terceros los proveedores, usted dice, o hay quien tercero. Nosotros tenemos los terceros, son los proveedores para nosotros, ¿verdad? ¿Se refiere a los proveedores o a quién?
No, para los familiares, terceros, cercanos de los que están en las voces.
No sé qué mecanismo controla a los familiares de los funcionarios.
Porque a veces ponen... Claro, porque normalmente luego no va a ser tan poco inteligente el que está en la UOC de recibir alguna aceitada y depositar en su cuenta o comprarse una casa y demás. Claro. Siempre hacen a nombre de terceros.
Pero eso está arreglado porque yo no soy abogado, no soy el más realmente muy importante de tu que pueda ser entrevistado para aclararte, pero entiendo que cuando se trata de terceros, el movimiento de cuentas, por ejemplo, de ahorro, de inversiones que tenga, no puede controlar el IPS porque tiene que hacerlo a través de una instancia que está relacionada con el tema de lavado de dinero, o la fiscalía de delito económico, una cosa así, porque las cuentas son privadas y están protegidas por un nivel de secreto bancario, ¿no? Entonces el IPS no tiene esta posibilidad de hacer ni el control patrimonial ni de recursos financieros que tenga un tercero.
Ya, bien clarito. ¿Y a Fiscalía luego se enviaron los datos? ¿Qué datos le enviaron a Fiscalía, sabe usted?
A la Fiscalía le enviamos, eso, el conjunto de documentos que es desde el inicio del proceso de compra hasta la última resolución que se emitió, que es la de la cancelación. O sea que ahí va toda la documentación que forma parte del pliego, cómo se construyó el pliego, quién pidió que se contrate el servicio, luego la disponibilidad de recursos financieros que hace el área de contabilidad y presupuesto, luego el pliego publicado, el proceso de publicación y las adendas o reparos que haya tenido en contrataciones públicas, hasta la cancelación, que fue la última resolución que se tomó hace como 15 días atrás. Todo ese conjunto de documentos que envió a la Fiscalía, Javier.
Ya. Bueno, que tenga buen día, doctor. Un gusto.
Gracias, igualmente. Saludos.
Hasta luego.